Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín López Dóriga en Fórmula.
¿Cómo están ustedes? Excelente inicio de semana. Soy Gregorio Martínez en el espacio de Joaquín López Dóriga, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey a todo el país, exactamente a la 1:00 p.m. en punto tiempo del centro de México, en 97 estaciones de radio en la República Mexicana, 30 estaciones de radio más en los Estados Unidos.
California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Saludamos también para quienes reciben la señal de Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play Canal 161, Mega Cable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 353.
Y también saludamos a todos nuestros paisanos.
Que les deseamos, antes que nada, amigo, y una estupenda semana. Nos vemos y escuchamos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y ya lo sabe que también estamos en internet y en redes. Usted nos puede seguir en radioformula.com.mx, en lopezdoriga.com y a través de los canales de Radio Fórmula en Instagram y en YouTube. Y hoy, mi querida Laura Pérez Cisneros, qué gusto saludarte y acompañarte en esta nueva semana.
Vamos a tener una gran semana, mi Goyo. Muchos saludos para ti, para todo el equipo allá en Monterrey en este lunes 11 de agosto del año 2025. Han transcurrido 223 días y faltan 142 y se termina este año. Corre la semana número 33.
¿Y quiénes están celebrando este lunes, Laura? 11 de agosto, el día de su santo.
Hoy festejamos a quien lleva el nombre de Clara y Tiburcio. Felicidades a todos ellos.
Bien, pues muchas felicidades a Clara Scherer, a Clarita Hernández, muchas felicidades hoy en su santo, a Clara Villarreal, a Clara Luz Flores, muchas felicidades hoy en el día de su santo. Hoy es cumpleaños de Rodrigo García Madrazo. Rodrigo, muchas felicidades, es el esposo de Adriana López Dóriga. Silvana Beltrón es diputada del PRI, también el día de hoy celebra su cumpleaños. Y el día de mañana, Laura.
Mañana vamos a festejar a Fortino y desde aquí le mandamos un beso grande a nuestro querido Rodri, que te pases un cumple maravilloso, Rodrifa. Saludos a toda la familia.
Por supuesto que sí, muchos saludos a toda la familia. El día de hoy, pues aquí estamos listos, el gran equipo, el equipazo que hace posible la producción y transmisión de este espacio. Saludamos a Ana Berta Coronado, Oscar Satarain, al ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, a Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, en Telefórmula, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejiga, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba, aquí en Fórmula Monterrey, Gustavo Galindo, a Deban y Salinas, César Rojas, Miguel Courtois, Viridiana Bernal, Iván Gómez, Gerardo Cavazos, Francisco Javier Guerrero. Todos listos para llevar a usted la más completa información de lo que sucede en nuestro país y en el resto del mundo en esta jornada ya de lunes 11 de agosto del año 2025. Pues qué tormenta, se cayó el cielo ayer domingo por la tarde-noche en el Valle de México. Varias zonas de la capital del país amanecen inundadas tras la intensa y que parecía eterna tormenta registrada anoche. Más de 100 vuelos afectados al aeropuerto de la Ciudad de México, que también sufrió el embate de la lluvia. Todavía pasado al mediodía, cientos de pasajeros esperaban que les reasignaran sus vuelos. Tendremos toda la información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington para rescatarla del crimen, según dice. Asegura que la tasa de homicidios en Washington es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum advierte que jamás permitirá que el ejército de los Estados Unidos pise territorio mexicano. Detienen a 4 delincuentes en Sinaloa de la banda del Mayo Zambada. Y otro gran fin de semana para deportistas mexicanos alrededor del mundo. Y en la información internacional, Laura.
Ha muerto Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia, a 2 meses de que un niño sicario le pegara 2 tiros en la cabeza. Uribe Turbay era nieto del expresidente colombiano Julio César Turbay e hijo de la periodista y abogada Diana Turbay, quien fue secuestrada y asesinada en el año de 1991 por un comando del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Esto como una medida de presión para evitar ser extraditado a Estados Unidos. Sobre el bombardeo israelí que mató a 6 periodistas palestinos en la cadena de noticias Al Jazeera en Gaza, Israel justifica que los reporteros estaban con Hamas. En esto, la ONU y la Gran Bretaña expresan su preocupación por las repetidas agresiones mortales contra periodistas en territorio gazatí. Chocabuque costero y destructor de la Armada China cuando perseguían a alta velocidad a un patrullero de la Guardia Filipina. Esto en una zona que se disputa. En un momento le doy todos los detalles.
Pues estamos listos. La mesa está puesta para llevar a usted la más completa información de nuestro país, los temas internacionales, aquí en el programa de Joaquín López Dóriga. Bienvenidos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Presentar a usted la más completa información que se ha generado en las últimas horas. Pues vamos a comenzar con el aguacero, esta tormenta que parecía interminable, que ocurrió ayer por la tarde noche, que ocasionó serias afectaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, encharcamientos, inundaciones, vamos, toda una situación mucho, muy complicada en el Valle de México, la capital del país y sus alrededores. Vamos a comenzar contigo, Lisbeth Hernández, pues comienza, ¿no?, este recuento de los daños. Adelante, Lisbeth.
Muy buenas tardes, Gregorio. Este lunes, una mañana bastante complicada en temas de vialidad debido a las severas afectaciones que dejó la tormenta de anoche de este domingo. Todo el recuento en unos minutos.
Gracias, muchas gracias. Y mientras tanto, vamos ahora contigo, Óscar Zúñiga, la información oficial que da a conocer el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues sí, se reanudaron las operaciones, pero siguen. Hay muchos pasajeros esperando la reasignación de sus vuelos. Te escuchamos, Óscar.
Gregorio, tras las lluvias de este domingo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que en los primeros minutos de este lunes se reanudaron las operaciones, teniendo una afectación en 104 vuelos y en más de 14,000 pasajeros. Gregorio.
Gracias, muchas gracias a Óscar Zúñiga. Y mientras tanto, vamos contigo, Enrique Hernández, porque pues siguen las lluvias en la República Mexicana y además esta ola de calor. Adelante, Enrique.
¿Qué tal, Gregorio? Para informarte que en por lo menos 9 entidades del país se prevén lluvias intensas como en Oaxaca, Chiapas y muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, el Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán. Atención, porque también la Ciudad de México va a reportar lluvia fuerte de acuerdo al reporte meteorológico. También destacar que este lunes inicia una onda de calor en el sur de Baja California Sur y continuará en el Estado de Nuevo León, Oeste, Tamaulipas y centro sur de Oaxaca. Los detalles más adelante.
De acuerdo, muchas gracias. Te esperamos, por supuesto que sí, Enrique. Tome sus previsiones porque seguirán las lluvias. Vamos ahora con Israel Aldave. La conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde luego, vuelve a ser tema esto que se dio a conocer desde el pasado viernes por el diario estadounidense The New York Times. Esta orden secreta firmada por el presidente de Estados Unidos para lanzar ataques militares contra cárteles del narcotráfico fuera de territorio estadounidense, incluyendo México, trasciende. Pero ¿qué dijo la presidenta, Israel?
Sí, Gregorio, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y por ello, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que no permitirá que un elemento del ejército norteamericano o de alguna corporación de seguridad de ese país pisen el territorio nacional. Ante estos amagos de Donald Trump, de los cuales tú ya dabas cuenta, Gregorio, y también sobre estas versiones de que ha habido sobrevuelos de drones norteamericanos sobre el territorio nacional, dice la presidenta Sheinbaum Pardo que con la Unión Americana hay coordinación, pero no subordinación. El adelanto y, por supuesto, el detalle más adelante.
De acuerdo, por supuesto, te esperamos, Israel Aldave. Mientras tanto, la declaración que hace hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por esta preocupación que traen con la tasa de homicidios en Washington, la capital. Te escuchamos, Francisco Villalobos. Paco, buenas tardes.
Peores índices de violencia que Bagdad, Bolivia y la Ciudad de México. Así es como justifica Donald Trump el mandar a la Guardia Nacional, Gregorio, a la capital de los Estados Unidos y federalizar también la policía de esa ciudad. Aunque las cifras Las cifras locales indican todo lo contrario. Los detalles son estar de Gregorio.
Gracias, Paco. Y mientras tanto, David Galván, la detención que tuvo lugar en Sinaloa. Te escuchamos. Adelante, David.
Gregorio, muy buenas tardes, y te comento que este fin de semana en Los Mochis, Sinaloa, fueron detenidas cuatro personas del grupo delictivo denominado Fuerzas Especiales Avendaño, entre ellos Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, el Chendo o el 16, considerado uno de los principales líderes y operador logístico de este grupo vinculado a la facción de los Mayos del Cártel de Sinaloa. En breve tendremos los detalles de esta detención del Gabinete de Seguridad.
Gracias, gracias, David. Y mientras tanto, allá mismo en Sinaloa, esos operativos, felicitos, te saludamos, buenas tardes.
En todo el estado, fuerzas federales y estatales realizaron múltiples operativos con saldo de 24 personas detenidas, armamento largo, corto, miles de cartuchos, cargadores, granadas, chalecos balísticos, vehículos blindados y robados, así como droga asegurada. También se desmantelaron narcolaboratorios con una afectación a la delincuencia organizada de 813 millones de pesos. Los detalles, Gregorio, más adelante.
Bien, gracias, felicitos Trujillo, y vamos al estado de Morelos, de investigación contra el exfiscal Uriel Carmona. Adelante, Teresa Flores. Tere, te escuchamos.
Gregorio, muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. La Fiscalía Anticorrupción está investigando al exfiscal general de justicia Uriel Carmona Gándara por el presunto desvío de recursos en la fiscalía. Además, también está investigando a la actual secretaria de Hacienda Mirna Zavala Zúñiga por el presunto enriquecimiento ilícito. Más adelante con todos los detalles.
Gracias, Tere. Y mientras tanto, la ejecución ya hace una semana de quien fuera delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Allá la información en Reynosa, Juan Antonio Jiménez.
La Fiscalía General de la República logró la vinculación a proceso en contra de Yared Roberto Hernández Rojas, quien es el probable responsable del homicidio del delegado en Tamaulipas de la institución, Ernesto Cuitlávac Vázquez Reyes. El implicado ya se encuentra interno en el penal del Altiplano. Los detalles, Gregorio, más adelante.
Gracias, Juan Antonio. Mientras tanto, este decomiso allá en Tijuana. Adelante, David Galván.
Gregorio, y en más acciones del Gabinete de Seguridad, al revisar un tractocamión con rayos X en la garita de Otay de Tijuana, Baja California, elementos de la Guardia Nacional detectaron y procedieron al aseguramiento de una carga ilegal de 1,147 kilos de metanfetamina y unos 724 kilos de cocaína. La inspección permitió descubrir el doble fondo del vehículo, por lo que detuvieron al conductor de 54 años y aseguraron la droga y el tráiler. La información completa en unos minutos.
Gracias, David. Y mientras tanto, ¿cuáles son los factores de riesgo para los emprendedores, micro, pequeñas, medianas empresas? Jenny Valencia.
Hola, ¿qué tal, Gregorio? Te informo que la corrupción y el lavado de dinero son catalogados como factores de alto riesgo por las micro, pequeñas y medianas empresas. Así lo reveló la encuesta de la Concanaco Servitur, la cual arrojó que 3 de cada 10 enfrentaron situaciones de intento de soborno, extorsión o irregularidades en trámites en el último año. El detalle más adelante.
Muchas gracias, Jenny. Y la marcha de migrantes que llega al estado de Chiapas. Enrique Hernández, te encuentras allá. Te escuchamos. Buenas tardes, Enrique.
Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Nos encontramos en el municipio de Mapastepec, donde a las 3 de la mañana llegó este grupo de migrantes, principalmente cubanos. Ellos piden a las autoridades migrantes que, si en verdad los quieren apoyar, que les otorguen permisos, aunque sean temporales, pero su objetivo es seguir avanzando a la Ciudad de México, aunque esta caravana cada vez se ve más reducida. Los detalles más adelante, Gregorio.
Gracias, Enrique. Y mientras tanto, ¿cómo observas, allá que te encuentras en Chiapas, la postura de las autoridades de migración? ¿Habría algún pronunciamiento en las próximas horas, Enrique?
No, hasta el momento no se ve ningún tipo de intención de dar mensajes. Sin embargo, ayer una funcionaria de migración, pues se acercó a ellos justamente en el municipio de Escuintla para poder ofrecerles algunos permisos. Sin embargo, no todos están de acuerdo en regresar a Tapachula, porque aquí dicen nada de regreso, es todo para adelante. Es por eso que esa parte más importante de esa caravana continúa avanzando, pese a que no les han dado la oportunidad de obtener más posibilidades de un permiso migratorio.
Estaremos atentos. Gracias, Enrique, desde el estado de Chiapas, y esta audiencia que continúa. El caso de Fernandito, el niño que fue secuestrado y asesinado por una deuda de 1,000 pesos. Polo Espejel, adelante, Polo.
Gregorio, este lunes en el penal Nezahualcóyotl se reanudó la audiencia en la que se espera que el juez de control impute a Lilia, Ana y Carlos por el delito de homicidio en agravio de Fernandito, el niño de 5 años que fue dejado en garantía por una deuda de 1,000 pesos de su madre. El viernes, en que fueron imputados por el delito de desaparición de persona, el Ministerio Público presentó el dictamen pericial, en el que se confirma que el menor murió por traumatismo craneoencefálico y por lesiones diversas en su cuerpo, Gregorio.
Bien, muchas gracias. Gracias por la información, Leopoldo Espejel. Permítanos los anuncios y enseguida regresamos con más información para usted aquí en el espacio de Joaquín López Dóriga. Hablaremos acerca de la marcha que realizan padres de niños con cáncer. Exigen medicamentos y que el gobierno ya deje de mentirles. El impacto de las tormentas e inundaciones en nuestra salud física y mental. Hoy voy a platicar aquí con un especialista, es una persona pues experta en psicología social. Todo esto que se ha vivido y que han sido abundantes las lluvias y las tormentas como la de anoche, pues cómo nos impacta. Hablaremos de esto y mucho más.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula, que después de los anuncios, Gregorio Martínez tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo aquí en su espacio, el de López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y estamos listos con la información, siguiendo recorriendo el país, ¿no? Seguimos recorriendo la República Mexicana. Vamos ahora hasta el estado de Campeche, porque bueno, pues se acumulan estos casos, ¿no? En donde hay que ofrecer disculpa pública por expresiones consideradas ofensivas. El caso de Campeche, pues es por este tema contra Laida Sansores. Pero, ¿qué sucede por allá? Te escuchamos, Ana Rosa Morales.
Por expresiones ofensivas, estereotipadas y que generan violencia política en razón de género en su vertiente de violencia digital y mediática hacia Laida Sansores, gobernadora de Campeche, tres periodistas, Carlos y Abraham Martínez Camal, así como Hubert Carrera Palí, ofrecieron una disculpa pública. Te amplío la información más adelante.
Claro, te escucharemos por supuesto con atención. Gracias, Ana Rosa. Vamos ahora contigo, Andrea Meraz, este asunto de los acordeones y las impugnaciones que han llegado. Te escuchamos, Andrea.
Candidatos que resultaron ganadores y fueron sancionados por aparecer en los acordeones ya impugnaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral esta determinación que hace unos días diera el Consejo Nacional del INE. Se trata de dos candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno más a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Los detalles más adelante.
Bien, gracias, Andrea. Y allá en la Cámara de Diputados, pues hay varios temas de interés. Te escuchamos, Maru Rojas. Adelante, buenas tardes.
Fíjate, Gregorio, que impidiendo el paso a organizaciones del PT, se lleva a cabo el foro parlamentario de mujeres de América Latina y el Caribe. Es solo mujeres de izquierda y no dejaron pasar a las petistas, que son también de izquierda, son aliados. Inauguró la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien llegó y se fue sin dar entrevista a los medios de comunicación porque venía de Palacio Nacional de la Mañanera y se iba también a la cita que tenía con la presidenta para instalar la comisión esta de la reforma electoral. Se fue inmediatamente, fue verdaderamente curioso verla salir en motocicleta con su casco rosa. Esto aquí en la Cámara de Diputados, Gregorio. En el Senado de la República ya tenemos embajador de la paz. Dice Noroña que, dado sus conocimientos sobre el tema, ha sido invitado por la autoridad palestina para visitar la Franja de Gaza y utilizó un verdadero y crudo video de una niña en pésimas condiciones para justificar que viaja de nuevo ahora a Palestina. Te doy los detalles más adelante.
¡Qué barbaridad! Y bueno, pues evidentemente esto que va a generar pues polémica, como le gusta hacerlo a Gerardo Fernández Noroña, Maru.
Efectivamente, te doy los detalles con la imagen siempre excelente de Uriel Rivas.
Bien, te esperamos. Gracias, Maru Rojas. Esto que se genera tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Óscar Zúñiga, a ver, esta alerta que lanza la UNAM, no ser víctimas de fraude electrónico. Te escuchamos, Óscar.
Gregorio alerta a la Universidad Nacional Autónoma de México a sus estudiantes a no ser víctimas de fraude electrónico, pues la máxima casa de estudios no envía correos ni mensajes solicitando pagos por trámites o servicios. Gregorio.
Claro que sí, gracias, Óscar. Pues sí, como tantas otras instituciones y los ciberdelincuentes, ¿no? Que se ponen detrás de una computadora y pues hacen ese tipo de envíos de información solicitando pagos que en realidad resultan ser fraudes. Vamos ahora con Andrea Meraz. A ver, sigue muriendo gente por COVID, sigue muriendo gente por influenza. Vamos contigo, Andrea, ¿cuáles son las cifras?
Qué gusto saludarte. Influenza y COVID dejan 190 personas fallecidas en los últimos 7 meses. De este total, 173 personas murieron a causa de complicaciones de COVID-19. Son 5,418 las que han resultado afectadas por este virus de SARS-CoV-2. Información más adelante.
Bien, muchas gracias. Y vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, la marcha de padres de niños con cáncer. Adelante, Juan Antonio.
Con la finalidad de exigir a las autoridades federales el abastecimiento de medicinas contra el cáncer, diversas organizaciones marcharon este domingo del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo Capitalino, donde solicitaron que haya un fondo urgente para medicamentos en todas las entidades y no en una bodega olvidados. Los detalles, Gregorio, más adelante.
Te esperamos y vamos ahora con Leopoldo Espejel con esta volcadura que ocurrió allá en la zona del Nevado de Toluca. ¿Cuál es el saldo, Polo?
Gregorio, la tarde de ayer se registró la volcadura de una camioneta en la que viajaban 11 turistas en el Nevado de Toluca, aquí en el Estado de México, y que cayó varios metros de profundidad. De las personas lesionadas, 5 adultos y 6 menores de edad. Los más graves son un adulto y un menor, quienes fueron trasladados vía aérea a un hospital. Gregorio.
Gracias, Polo. Y este conflicto vial que se salió de control en el Estado de Puebla, Paulo Yolatl.
Hola Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, minutos de terror vivió una familia que viajaba en su camioneta particular del municipio de Atlixco a la capital poblana cuando un sujeto y sus escoltas bajaron para intimidarlos con pistola en mano, todo por un conflicto vial. Los detalles te los platico más adelante.
Gracias, Paulo. Y en el estado de Baja California, los trabajadores agrícolas, Rocío, te escuchamos.
Gregorio, este fin de semana se hizo notoria la presencia de jornaleros agrícolas procedentes de varios estados del sur del país que han estado entrando en forma legal a Estados Unidos a reforzar lo que son las cosechas en los campos californianos. Los detalles te los platico más adelante.
Gracias, Rocío. Hablando de temas de agricultura, ¿qué dice hoy el secretario? Este sistema de certificación de agroexportaciones mexicanas. Adelante, David, ¿qué dijo el secretario?
Así es, Gregorio. El secretario de Agricultura a nivel federal, Julio Verdeguea, anunció que desde el primer día de 2026 se implementará un nuevo sistema de certificación de los agroexportadores mexicanos, con el objetivo de que, al término de este sexenio, México no exporte ni un kilo de ningún producto que tenga detrás deforestación o empleo informal, detalló el funcionario durante la inauguración del Cuarto Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad, que será el aguacate el primero en contar con este certificado.
Gracias, David. Y vamos ahora hasta Colombia, porque como ya escuchaba usted, durante el fin de semana se dio a conocer el fallecimiento de quien fuera precandidato presidencial, el senador y precandidato colombiano Miguel Uribe. Fue víctima de un atentado hace más de 2 meses. Hay dolor e indignación allá en Colombia. Rodolfo Rodríguez.
Líderes políticos de Colombia y del mundo se pronunciaron este lunes tras conocerse la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el 7 de junio, donde recibió varios disparos durante un mitin en un barrio de Bogotá. Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estuvo ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas.
Qué tragedia. Esto ocurre en Colombia y mientras tanto las condiciones climatológicas, recuerden que estamos en canícula, altas temperaturas en algunos puntos de la República. Edgar Sapiña.
Francia vive una ola de calor que afecta especialmente el sur del país en alerta roja, la máxima, con unas temperaturas que pueden superar este lunes los 42 grados. El calor que desde hoy golpea también la capital se prolongará hasta el final de la semana. Meteo-France, el servicio meteorológico del país galo, asegura que la situación es excepcional en algunas regiones del país. Es por ello que varias ciudades están acelerando la lucha contra el cambio climático, como París, que tras 100 años y con una inversión millonaria ha conseguido que el río Sena sea apto al baño.
Gracias, Edgar. Y esta información es allá del continente europeo. En Francia, altas temperaturas por esta época de canícula. Fórmula Deportes, mexicanos que siguen triunfando en el extranjero. Te escuchamos, José Luis Cuevas.
Gracias, Gregorio. Así es, buen fin de semana para mexicanos en las diferentes disciplinas. Isaac del Toro logra ganar la Vuelta a Burgos con una remontada espectacular. Además, dentro de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, se ganan preseas tanto en ciclismo de montaña como en judo. Los detalles más adelante.
Gracias, José Luis. En el resto del mundo con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Goyo. La dictadura de Venezuela anunció que no reconocerá bajo ningún concepto toda decisión que emita la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa con Guyana sobre el territorio de Esequibo. Han sido decretados 3 días de duelo y las banderas ondearán a media asta en edificios públicos de Bogotá, Colombia, en memoria de Miguel Uribe Turbay, que murió por un atentado hace 2 meses. La Unión Europea confía en la unidad transatlántica sobre Ucrania y en los esfuerzos de Estados Unidos para llegar a una paz justa en la próxima reunión virtual entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia este viernes. El plan de Israel para tomar la franja de Gaza es un desastre y plantea un peligro global sin precedentes. Así lo afirma el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y finalmente, mi Goyo, ¿qué crees? Pues resulta que Cristiano Ronaldo le pidió a su novia de toda la vida y la madre de sus hijos, Georgina Rodríguez, la española Georgina Rodríguez, que se case con él. Le propuso matrimonio y le ha dado un anillazo, mi Goyo, que de verdad nunca hemos visto. Por supuesto que la Georgina respondió que sí, en esta y en todas mis vidas. Así que habemos Fíjate boda.
Habemos boda, bueno, pues ya, esperamos la invitación, ¿no?
Exacto.
Gracias, Laura. Por supuesto, lo estaremos comentando en el transcurso de este espacio. Le platico también las cotizaciones en este arranque de semana. Dólar interbancario, 18 pesos con 55 centavos a la venta. En casas de cambio, el dólar estadounidense se vende en 18 pesos con 87 centavos. En los bancos, la divisa estadounidense, 19 pesos con 5 centavos. El euro en México se vende hoy en 21 pesos con 67 centavos. El petróleo, hoy con Oscar Zúñiga.
Gregorio, el precio de la mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales se reporta en 61.60 dólares por barril, bajó 0.03 dólares respecto al precio previo y se ubica en 3.2 dólares por arriba del precio de referencia, que es de 58.4 dólares por barril de petróleo. Gregorio.
Gracias, Oscar. Vamos a los anuncios y vamos a regresar con mucha, mucha más información. Lunes, llegamos a lunes 11 de agosto de 2025.
Este más, mucho más, hoy aquí con López Origa, hoy con Gregorio Martínez. Después de los anuncios tenemos toda la información que usted necesita y le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes. Aquí ya hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Origa con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Origa en Fórmula.
Bien, pues aquí estamos en este lunes, después de la tempestad, pues esperemos que llegue la calma, aunque todavía hay muchísimas afectaciones a raíz de la tormenta, de las horas recientes en el Valle de México. Vamos a comenzar contigo, Lisbeth Hernández, para que nos platiques, por favor, pues cómo van las cosas en la Ciudad de México y sus alrededores. Adelante, Lisbeth, muy buenas tardes.
Gregorio, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Pues después de la fuerte tormenta de la tarde noche de ayer domingo, varias fueron de las zonas en las que se resultó afectada la circulación y no nada más la circulación en Bajo Puente, sobre todo, sino también inundaciones en casas, los estacionamientos de, por ejemplo, un edificio habitacional en la colonia Iztacalco, esto es en Oriente 233, número 15, en la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, permanecen para esta hora todavía, Gregorio, severamente afectadas, se les inundó, el agua llegó a más de la mitad de la altura de las llantas, para que nos demos una idea de la altura de la que llegó el agua. Por supuesto, los vehículos que estaban ahí estacionados pues resultaron pérdida total. Imagínate tú que estás en tu departamento, en tu casa, comienza a llover y cuando te das cuenta ya tu vehículo está completamente lleno de agua por esta inundación. Y para este momento, como te comento, los vecinos de esta colonia están pidiendo apoyo de las autoridades debido a que pues no se han dado abasto, son muchos los puntos en los que hasta esta mañana estaba inundado y no han llegado hasta este punto tanto bomberos y personal de la Secretaría para pues desfogar toda esta agua. Sin embargo, también en otra parte de la colonia Agrícola Oriental, la gente ya comenzó las labores de limpieza, como te comento, mucha de esta parte de esta colonia resultó afectada y hay personal de jurisdicción sanitaria que está tanto vacunando a los vecinos como entregando pastillas potabilizadoras, esto para prevenir enfermedades después de las inundaciones, las labores por parte de los vecinos en gran parte de esta alcaldía ya están terminando ellos de limpiar sus casas. Sin embargo, también en la colonia Moctezuma, esto en la Venustiano Carranza, también resultaron severamente afectadas casas, departamentos bastante inundados y hasta esta mañana todavía estaban con las labores de limpieza en sus hogares. Más temprano, en cuanto a vialidades, Gregorio, como tú sabes, los bajopuentes son zonas de mucho peligro, es lo que primero se inunda. Tuvimos más temprano la inundación en viaducto a la altura de Río Churubusco, duró varias horas afectada aquí la circulación, incluso un conductor fue rescatado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana después de que su vehículo quedó varado. Y también hace apenas alrededor de 40 minutos fue reabierta la circulación en el bajo puente de Circuito Interior y Fray Servando, que estaba inundado en ambos sentidos, lo que hasta, como te comento, hace 40 minutos mantenía cerrada esta vialidad en ambos sentidos. También las labores continúan en la unidad habitacional Agua Caliente, esto es en Iztapalapa, debido a que también pues el agua inundó estacionamientos en este punto. Así la situación, hay que tener paciencia para circular en las calles en las próximas horas y también muchísima precaución, sobre todo en los bajopuentes, porque está pronosticado que nuevamente haya tormenta, Gregorio.
Fíjate nada más. Bueno, nos va a llover sobre mojado, Lisbeth. Entonces, a ver, yo creo que dentro de lo malo, lo menos malo, definitivamente, o la nota buena del día de hoy, es que no tenemos víctimas que lamentar a consecuencia de la tormenta. Es correcto, ¿verdad?
Así es, Gregorio. Afortunadamente, como te comento, este conductor que quedó varado en el bajo puente de viaducto y Río Churubusco, exacto, aunque duró varias horas atrapado dentro de su vehículo, pudo ser rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que hay que decirlo, realizan una gran labor en esta época de lluvias, tanto labores de vialidad, desasolve, y sobre todo auxiliando a los automovilistas y conductores que quedan varados o en alguna dificultad debido a las lluvias.
Sin duda. Yo creo que ayudó también que es domingo, que fue en domingo cuando ocurrió este evento climatológico, aunque como bien dices, Lisbeth, para el día de hoy, próximas horas habrá precipitaciones. Ahora, pues fue mucha lluvia en poco tiempo y entonces también, pues aquí, y ya escucharemos lo que dice la jefa de gobierno en un momento más, pero pues hablemos de la infraestructura, ¿no?, con la que cuenta la Ciudad de México, como muchas otras ciudades, para recibir mucha agua en poco tiempo. Y también, pues si realmente, pues los colectores y las alcantarillas y los drenajes, pues están, digamos, con la suficiente liberación, ¿no?, de desperdicios. ¿A qué me refiero? Todo eso que ahorita se está realizando, desasolve, limpieza, pues si realmente se hizo ese trabajo preventivo, digamos, que esa es la pregunta que ponemos sobre la mesa.
Así es, Gregorio. Mira, por ejemplo, en la zona de Iztapalapa, la calzada Ignacio Zaragoza, que como sabemos, esa si diario llueve, prácticamente diario se inunda, ahí pues los equipos de emergencia desasolvan con mucha frecuencia. Sin embargo, lo que pasa es que para el volumen de agua que cae, pues ya no se da abasto la red de drenaje. No estamos diciendo que, bueno, en toda la ciudad sea así, porque también sabemos que hay zonas en las que justamente, como bien señalas, pues estas labores de desasolve preventivo a la temporada de lluvias, previo a la temporada de lluvias, no se realizó, se realiza ya que pues está inundado, desasolvan las coladeras. Sin embargo, a pesar de eso, por ejemplo, en esta zona, esa calzada Ignacio Zaragoza, que incluso se llega a inundar hasta el metro, para que nos demos una idea de la dimensión a la que llega el agua, pues es una zona que si diario desasolvan, diario llueve y se vuelve a inundar. Esto nos habla de que justamente ya la red de drenaje no se está dando abasto para el volumen de agua que cae pues con estas lluvias de la última temporada.
Bueno, pues entonces a todos los amigos que nos escuchan esta tarde, a llevárnosla con calma, puede haber precipitaciones y con ello complicaciones en las próximas horas. Estamos en temporada de lluvias y ahorita vamos a platicar también de estadísticas, pues esto ha sido más abundante, ¿no?, que en años anteriores, Lisbeth.
Así es, como señalas, pues ha caído una cantidad importante de agua en muy poco tiempo y también, a diferencia, ha habido tormentas muy largas, como hace más o menos 2 semanas, en las que también hubo severas afectaciones, y la constante es que la red de drenaje pues no se ha dado abasto.
No se ha dado abasto, exactamente. Bueno, pues ahí estamos con esta primera valoración y claro, más lo que resulte. Gracias, Lisbeth. Lisbeth Hernández, pendientes con esto. Y ahora vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Oscar Zúñiga. Un punto muy específico de las lluvias de anoche, la tormenta, pues, que se registró la tarde-noche del domingo, pues, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la suspensión de operaciones durante varias horas. Todavía, en este momento, hay pasajeros esperando la reasignación de vuelos. Adelante, Oscar, te escuchamos.
Luego de la tormenta que cayó este domingo en la Ciudad de México y que colapsó distintos servicios de pasajeros, entre ellos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se suspendieron operaciones de despegues y aterrizajes, desviando 104 vuelos a aeropuertos alternos, originando una afectación para más de 14.892 pasajeros. Al filo de las 0 horas con 5 minutos de este lunes 11 de agosto, se reanudaron de nueva cuenta los vuelos en la pista 05 izquierda, 23 derecha y a las 6 horas en la pista 05 derecha, 23 izquierda. La dirección aeroportuaria informó que de inmediato los servicios de emergencia comenzaron a trabajar para desasolvar de encharcamientos las pistas utilizando camiones Vactor, pues la magnitud de la lluvia alcanzó los 50 a 77 milímetros de precipitaciones, trabajando gran parte de la noche para poder reanudar de nueva cuenta los vuelos y aterrizajes. Se dijo que la intensidad de esta tormenta originó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieran afectados, colapsando el sistema de drenaje pluvial. No obstante que algunos espacios habían concluido trabajos de mantenimiento en el 2024 y a principios de este año, se recomendó a los pasajeros contactar a sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos, porque Viva Aerobús anunció la cancelación de 2 vuelos este lunes programados para Tijuana, además de que será un día complicado porque hay varios vuelos demorados. Por ello, la dirección del aeropuerto pide a los pasajeros que se comuniquen con sus aerolíneas y tomen en cuenta el constante cambio de clima. Y si cuentan con vuelos programados para esta semana, se les pide llegar con anticipación. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bien, pues otra vez, ahí están las recomendaciones y esto puede, de nueva cuenta, generar problemas durante la tarde-noche del día de hoy. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si usted tiene vuelos hacia la capital del país, tómelo en consideración, por favor. Vamos ahora contigo, Laura Cardoso, porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ofrece también el día de hoy, pues algo de explicaciones y acciones que se están realizando, ¿no? En virtud de las fuertes lluvias, la tormenta que azotó anoche la capital. Te escuchamos, Laura, ¿qué dijo la jefa de gobierno? Buenas tardes.
Hola, Gregorio, buenas tardes. Continúa con esta rueda de prensa en la que ha dado pues un parte informativo sobre el saldo que dejaron las intensas lluvias de ayer. Ha detallado que se registraron 141 encharcamientos y afectaciones, sobre todo en el aeropuerto, un cortocircuito en el metro, daños en viviendas, vialidades, y se suspendió la operación de todo el sistema de transporte público en la Ciudad de México. Aún así dijo que con la lluvia más intensa no se tuvieron problemas mayores que lamentar y se tuvo una respuesta más efectiva. Comentó que han iniciado ya los censos para determinar las afectaciones en casas y comercios, incluidos los del centro histórico, donde la lluvia fue de 84 milímetros. ¿Qué significa esto? Que por cada metro cuadrado se acumularon 84.5 litros de agua. Ha sido la lluvia más intensa que se ha registrado en los últimos años. Llovió un total de 24 millones de metros cúbicos ayer por la tarde. Dice que la Ciudad de México tiene la ventaja de que las inundaciones solo se registran por unas horas porque se ha logrado el desalojo. También comentó que de los 141 encharcamientos, el mayor número se registró en Cuauhtémoc con 43, Venustiano Carranza con 30, Gustavo Amadero con 18, Azcapotzalco con 13, Iztacalco con 9, Álvaro Obregón con 6, Benito Juárez, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan y Tláhuac con 5 en promedio. También comentó, se le ha preguntado sobre qué va a pasar con los autos que fueron dañados, Gregorio, durante las lluvias, que se quedaron varados, atorados en los bajopuentes, y ella dice, seguro que tienen contratados para la ciudad, es para afectaciones de vías primarias, y las alcaldías tienen uno para las calles secundarias, por lo que en el caso de los vehículos, los seguros que tengan contratados, los propietarios son los que tienen que responderles, y el gobierno capitalino solo les pagará el deducible. Es la secretaria de Protección Civil, que la vimos toda la madrugada trabajando, y ella ha dicho que pues la mayor afectación se dio en el centro norte de la capital, Venustiano Carranza, dijo, donde llovieron 57 milímetros, que fue la que afectó justamente a los Óscar Zúñiga. Estos dijo que el aeropuerto tuvo que cerrar, suspendió sus servicios y eso provocó que también que los medios de transporte dejaran de funcionar. El resultado, pues, han sido grandes problemas, dijo, a las vialidades en zonas cercanas al centro. Dijo que, pues, lamentablemente todos los días en esta temporada de lluvias se han tenido este tipo de problemas. El llamado, Gregorio, como ya también lo decía Lisbeth, es a no tirar basura, porque recordemos que el 40% de los encharcamientos son ocasionados por la acumulación de basura, el taponamiento justamente que provoca en todas las alcantarillas. Pues lamentablemente tenemos que prepararnos la Ciudad de México, Gregorio, porque hay alerta amarilla en Benito Juárez, Tancán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Venustiano Carranza. Y también se ha activado la alerta naranja, que son lluvias fuertes y posible caída de granizo en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Hay que programar sus salidas, quienes tengan que hacerlo así, y quienes no, pues a quedarse en casa y estar prevenidos. Gregorio.
Claro, claro que sí, Laura. Y entonces, ¿alguna acción adicional por parte del gobierno de la Ciudad de México en virtud de que pueden presentarse, ya lo mencionabas, alerta amarilla y alerta naranja en distintos puntos de la capital del país? ¿Se redoblarán algunos esfuerzos o van a seguir con el programa habitual de las lluvias?
De hecho, desde el viernes pasado se anunció este reforzamiento del operativo Tlaloque, porque se agregaron, llegaron 40 camiones Vactor, que son estas... Uh-huh. Bombas, unidades que sirven como bombas para sacar el agua de los encharcamientos. Han llegado 40, perdón, y todos estos distribuidos en las diferentes alcaldías. Se refuerza y pues se mantiene el estado de alerta en toda la ciudad.
Bien, Laura Cardoso, muchísimas gracias. Laura, con el reporte de lo que se dijo hace unos momentos, que sigue en este instante la conferencia de prensa con la jefa de gobierno de la capital del país, Clara Brugada. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos precisamente para platicar con el maestro Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Este tema de las lluvias, la alerta que ya escuchaba usted esta tarde por fuertes lluvias y granizo en diversas alcaldías en la Ciudad de México. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, órale, dejó fuera a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, desde la reunión plenaria con su bancada. Vuelca una camioneta con turistas en el Nevado de Toluca. Hay 11 heridos, entre ellos menores de edad.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Origa, hoy con Gregorio Martínez.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bien, pues aquí estamos con más información y para conocer, pues, qué nos espera, ¿no? Después de la tormenta de anoche en el centro del país, en el Valle de México. Gracias, maestro. Como siempre, Fabián Vázquez Romaña, quien es coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Qué gusto, maestro. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Pues van a continuar todavía las lluvias en buena parte de México. Lo primero que quería informar es que tenemos varios sistemas tropicales que estamos bajo vigilancia. Sin embargo, y afortunadamente, ninguno de ellos está cerca de México. Tenemos unos en el Atlántico que vienen muy lejos, prácticamente ni siquiera al Mar Caribe van a estar ingresando. Y en el Pacífico, a diferencia de otras semanas, también se ve bastante limpio toda la parte de que se encuentra frente a la costa del Pacífico Sur. Únicamente tenemos ya la baja remanente de Ivo. Así que por ciclones tropicales, al menos esta semana, no nos deberíamos de preocupar. Sin embargo, estamos en plena temporada de lluvias. Recordemos que agosto y septiembre son los meses en general más lluviosos a nivel nacional. Y pues las lluvias van a continuar, sobre todo en toda la región del monzón mexicano. Podemos ver que la parte de Sonora, de Chihuahua, Sinaloa, la Sierra de Durango, Nayarit, Jalisco y todo el Pacífico Centro y Pacífico Sur van a continuar con precipitaciones durante los próximos días. Este mapa nos está enseñando las precipitaciones que vamos a tener durante hoy lunes, martes y miércoles. Entonces podemos ver que los mayores acumulados pues precisamente van a ser sobre la región de Sinaloa durante los próximos 3 días. Ahora, el centro de México y la península de Yucatán también con precipitaciones muy fuertes durante los próximos días. La península de Yucatán en general y la región de Chiapas, con lluvias que pudieran ser igual alrededor de los 75 milímetros durante los próximos días, se van a ir acumulando estas precipitaciones. Y el centro del país vamos a continuar muy abundantes de precipitación. Nada más como un dato que les quiero dar, el día de ayer se rompieron dos récords aquí en la Ciudad de México. El primero en la alcaldía Cuauhtémoc y el segundo en Venustiano Carranza. Fueron los días más lluviosos, digamos, para un mes de agosto. Entonces se rompieron dos récords con las precipitaciones que se presentaron ayer. La más elevada fue de 84 milímetros justo en la delegación de Cuauhtémoc, así que por eso el caos que se hizo también ayer en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué esperamos en los próximos cuatro días? Al menos lunes y martes vamos a continuar con lluvias fuertes. Ayer estuvimos del orden de los 50, 75. Hoy bajamos un rango de 25 a 50 milímetros, pero acuérdense que esta lluvia se va acumulando día tras día. Entonces, lunes y martes, lluvias fuertes para el centro del país. Hay un 80% de probabilidad de tener tormentas con caída de granizo. Y para miércoles y jueves, independientemente de que es un pronóstico consistente de lluvias fuertes, es muy probable que en los próximos días estemos elevando todavía más el pronóstico de lluvia para estos días. Estamos todavía analizando la información meteorológica, así que mucho cuidado porque esta semana en general el centro del país se va a mantener muy lluvioso y bueno, sabemos el caos que eso puede estar generando. Ahora, ayer también tuvimos algunos episodios de lluvia fuerte en otras regiones. En Nuevo León tuvimos alrededor de 23.8, casi 24 milímetros de precipitación ahí en el norte del país. Vemos que la mayoría de la lluvia realmente se presentó aquí sobre Zacatecas, Jalisco, el centro del país y algunos núcleos sobre la península de Yucatán. Pero como veíamos en el primer mapa de precipitaciones, todavía vamos a tener grandes zonas de México, extensas zonas de México con precipitaciones. ¿Dónde se espera menos lluvia? El norte. El norte y el noreste, ya sea Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, algunas regiones de Durango y de Zacatecas es donde se va a tener menor lluvia, pero en general Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental y Península de Yucatán, lluvias todavía durante los próximos tres días, Gregorio.
Entonces, maestro, hay que poner atención a lo que se vive en la Ciudad de México y sus alrededores, o sea, el centro del país, como bien lo apuntas, con altas probabilidades de precipitación. Y ahorita vemos lo de la alerta que ya está dando a conocer la autoridad. Pero tú lo ves realmente como altamente probable y con lo que podría también darse complicaciones como las que se vivieron en las últimas horas.
Es correcto. Recordemos que todavía el agua no baja en algunas regiones de la Ciudad de México. Así que va a continuar acumulándose esa agua. También hay una capacidad que tiene que ver con los drenajes y demás, aunque están operando, digamos, todo el día. Pero bueno, la velocidad con la que va bajando esos niveles del agua cada vez va siendo un poco más lenta. Y si a partir de la tarde de hoy comenzamos nuevamente con lluvias que pudieran ser puntualmente fuertes, pues eso va a continuar complicando la situación. Así que pues recomendamos a la población que se mantenga muy informada, obviamente a través de todas las redes del Servicio Meteorológico Nacional, y que hagan caso de las indicaciones del Sistema de Protección Civil, porque ellos son los que conocen las zonas que tienen el mayor riesgo y donde se encuentran las mayores complicaciones.
Antes de pasar a las alertas, te preguntaría, a ver, esto que decías que es récord para un mes de agosto de precipitación, o sea, más allá del dato estadístico, los factores, maestro, que están propiciando que se presenten lluvias con tal magnitud, con tal dimensión como lo que se vivió en la Ciudad de México la tarde-noche de este domingo.
Ahora, recordemos que, como te comentaba, agosto y septiembre son en general los más lluviosos a nivel nacional. No, sí. Hemos tenido una temporada muy lluviosa desde junio, que también tuvimos el junio más húmedo de toda la historia a nivel nacional. En la Ciudad de México fue el número 3, digamos, del récord histórico que se tiene desde 1940. Entonces, realmente han sido precipitaciones muy abundantes. Ahorita, como les comentaba en el primer mapa, no tenemos ningún ciclón tropical. A veces los ciclones tropicales son los que nos están generando estos episodios de lluvia. Ahorita lo que estamos viendo es prácticamente lluvia de temporada. Hay una vaguada, digamos, de niveles altos que nosotros estamos analizando desde hace varios días, que en combinación con un abundante contenido de humedad, en esta época del año ya el contenido de humedad, digamos, de vapor de agua en todo el país es muy elevado. Entonces, con cualquier inestabilidad atmosférica que se presente, de inmediato inician los desarrollos de tormentas y estas precipitaciones que son muy fuertes.
Bien, vamos a pasar a las alertas porque se da a conocer por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Hace una hora, estoy viendo aquí la comunicación, se activa alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde-noche del lunes 11 de agosto en las demarcaciones de Alcaldía. Es Álvaro Obregón, en la alcaldía Azcapotzalco, en Cuajimalpa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la alcaldía Magdalena Contreras, en la alcaldía Miguel Hidalgo y en la alcaldía de Tlalpan. Y también estoy viendo hace unos minutos este otro aviso que lanza a las 12:57 del mediodía. Se activa alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para tarde-noche del lunes 11 de agosto en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. ¿Cuál es la diferencia entre alerta amarilla y alerta naranja? Maestro, a ver, tú que le entiendes.
Mira, Gregorio, las alertas específicamente las establece Protección Civil. No es únicamente una variable meteorológica de cuánta lluvia se está esperando en las próximas 24 horas, sino que tiene que ver con los mapas de riesgo que tienen en la Ciudad de México. Entonces, ellos son los que mapean cuánta lluvia se espera, en dónde y cómo es la condición de esa zona en específico en cuestiones de vulnerabilidad. Entonces, la alerta, por eso la determinan ellos en Protección Civil. En el servicio meteorológico, digamos, mandamos el aviso meteorológico y cuánta precipitación estamos esperando, pero esas variables que ya tienen que ver con un entorno social o antropogénico, ya Protección Civil son los que establecen el color de la alerta.
Exactamente, que básicamente es entre la cantidad de lluvia esperada, porque estoy viendo la alerta amarilla.
Es la cantidad de lluvia y con las zonas donde va a estar precipitando, qué tan vulnerable están las personas que habitan en esos lugares, dependiendo de cómo están las inundaciones de días previos, etcétera. Entonces, así van estableciendo ellos los protocolos.
Exacto, alerta amarilla entre 15 y 29 milímetros, estoy viendo aquí el diferencial, y la alerta naranja, espérenme tantito porque ya lo perdí, pero bueno, alerta naranja pues son más precipitaciones, estaba viendo que era hasta entre 30 y 49 milímetros de precipitación, pero lo que decías que anoche ocurrió fueron 84 milímetros, ¿verdad? En una de las alcaldías Ciudad de México, es la cifra
récord. Ayer el récord fue justo una estación meteorológica que se tiene ahí sobre el Palacio de Gobierno. Y la precipitación que cayeron fueron 84 milímetros y rompió el récord que se tenía, que eran alrededor de 27. O sea, lo rompió por mucho este récord histórico para el mes de agosto. No es la máxima precipitación extrema que se ha presentado en la Ciudad de México, sino rompe el récord de un mismo agosto, pero de otro año.
Exacto. Para un día del mes de agosto, lo máximo que hemos tenido en cuanto a registro de precipitación. Bueno, pues hay que estar atentos. Digo, al mal tiempo, buena cara, dice, ¿no, maestro?
Así es. Y hay que seguir pendientes de la información porque esto va a continuar toda la semana. Hay que estar muy pendientes de la información que se esté actualizando por parte del Servicio Meteorológico. Estamos muy activos en todo lo que tiene que ver con las redes sociales y nuestra página de internet para que se mantengan informados. En la tarde, que ya empiezan los episodios de lluvia, manejamos unos pronósticos que se llaman pronóstico inmediato nowcasting, donde prácticamente cada media hora estamos diciendo en dónde está lloviendo y hacia dónde se están moviendo estas celdas de tormenta.
Esto no se parece, digo, a ver, perdón por la analogía, pero lo de Estados Unidos, lo de Texas del 4 de julio, esas inundaciones repentinas, así que fue el término que se usó y que ahora lo he escuchado repetidamente, ¿no? Durante las últimas semanas, cuando hay lluvias abundantes. Inundaciones repentinas, como que no lo esperas y de repente todo se inunda aquello. No es el caso para el centro del país.
No, la inundación repentina tiene que ver con la pendiente de los terrenos. Y muchos lugares tienen ríos o arroyos que tienen un afluente, digamos, muy pequeño, un riachuelo, por ejemplo. Y entonces llueve en la parte alta de la montaña y toda esa lluvia es tan alta la pendiente que tiene que toda la lluvia baja de golpe y genera este impacto, digamos, muy explosivo de inundación y afectando muchas zonas. Pero tiene que ver con la pendiente de los lugares. ¿Dónde sí se presentan inundaciones repentinas en México? Por ejemplo, en Baja California Sur. Hay regiones en Los Cabos, por ejemplo, donde los ríos se ven prácticamente secos la mayor parte del año. Sin embargo, en algún momento llueve en la parte de la sierra y toda esa precipitación escurre muy rápido e inunda zonas que normalmente están secas. Ahí es donde se presentan ejemplos de inundación repentina aquí en México. El centro de México en general es un valle, pero no tiene la suficiente pendiente como para generar estos efectos tan abruptos como lo que se vio allá en Estados Unidos.
No, pues acá Monterrey, digo, acá el río Santa Catarina, las veces que se ha inundado.
Exacto,
pues
Santa Catarina es uno de los grandes ejemplos también de una inundación repentina.
Bueno, aunque tenemos la presa Rompepicos, que esa es la que contiene, la que dosifica, ¿no?, el golpe de agua. Bien, maestro, bueno, pues entonces atentos a la información, hay que seguirte. ¿Dónde te seguimos para tener más información de todo esto que nos platicas?
Toda la información está en @conagua_clima, en las redes en YouTube, en SMN México, y está toda la información, muy activos, 24 horas, los 365 días del año.
Por supuesto que sí. Gracias, como siempre, Fabián. Maestro Fabián Vázquez Romaña, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional. Que tengas buenas tardes.
Hasta luego, Gregorio. Buenas tardes.
Un saludarte. Gracias, maestro. Vamos a corte comercial y enseguida regresamos para platicar con el doctor Carlos Contreras, psicólogo social, el impacto en la salud física y mental por tormentas e inundaciones como lo que estamos viviendo en la República Mexicana. Estados Unidos entrega a México a 14 narcotraficantes condenados allá para reducir costos y liberar lugar en sus cárceles. Aquí se van a cumplir sus sentencias. Pues ojalá, ¿verdad? Liberan al defensor de derechos humanos Luis Villagrán, que era acusado por el gobierno de organizar caravanas de migrantes. No presentaron elementos para que fuera vinculado a proceso.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula. Hoy con Gregorio Martínez tenemos toda la información que usted necesita en un momento.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y estamos de regreso y seguimos hablando, pues claro, de las precipitaciones. Pero mire, yo creo que en días como hoy, después de lo vivido en las últimas horas, pues analizar juntos y de la mano de los expertos el impacto en la salud física y mental. Porque esto pues es recurrente, claro, es cíclico, cierta temporada, estamos en temporada de lluvias y pues nomás que está lloviendo más de lo normal. Yo le agradezco muchísimo al doctor Carlos Contreras Ibáñez, psicólogo social del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, que esté con nosotros en este espacio. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, pues se ha superado el propio récord en cuanto a la cantidad de agua, al menos para un día del mes de agosto. Ya lo escuchábamos hace un momento con el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional. Y pues hablemos acerca de cómo enfrentar contingencias climatológicas, días tan complicados para muchas personas en virtud de las fuertes lluvias, doctor.
Pues sí, realmente estamos en una situación que pareciera anómala. No común, digamos, si comparamos con lo que habían sido años recientes, pero no extraña para esta ciudad que fue construida justamente retando al agua y retando a los elementos. Esa es quizá la primera cosa que tenemos que considerar, que esto seguirá aumentando debido a los el cambio climático y a los eventos, digamos, globales. En ese sentido, no cabe esperar que esto receda tan fácilmente, sino que tengamos pronto nuevamente situaciones extremas. Hay que acostumbrarnos al cambio climático y a sus condicionantes para la vida usual en las ciudades, y nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos pues de varias formas, ¿no? Reforzar las instituciones, aumentar la gobernanza democrática del agua y de todos los servicios públicos, fortalecer el tejido social, por supuesto capacitar a las personas, reforzar el sentido de comunidad y tener, recuperar esa sensación de que contamos con los vecinos a través de la capacitación y los recursos necesarios, pues también que podrían venir de nuestras autoridades para que las personas sepamos qué hacer y cómo ayudar mejor.
Claro. Eso en cuanto a cómo enfrentarlo ahora, pero de todo esto, ¿qué nos ocasiona? Leíamos comentarios y lógicamente respaldados por las investigaciones que ustedes realizan ahí en la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor. Enfermedades que pueden llegar a convertirse en crónicas, ¿sí? Problemas de salud física y salud mental a consecuencia, pues digo, quiero pensar del estrés, del agotamiento, de la situación que se enfrenta cuando hay eventos climatológicos como el de anoche y que además son recurrentes. Y que no estamos preparados para tanto, ¿no?
Sí, exactamente. Después de la pandemia fue notable para nuestra sociedad un reconocimiento de que la salud no solamente es aquello que puede diagnosticar un médico o que nos puede resultar visible para las personas, sino que la salud integral, la salud como la reconoce la Organización Mundial de la Salud, pues también se refiere al bienestar socioemocional, es decir, poder contar con nosotros mismos, descubrir recursos, descubrir una orientación hacia dónde queremos llevar nuestra vida, y que estas situaciones adversas con frecuencia la trastocan o lo ponen en duda, ¿no? Imagínense todo el mundo, quienes nos escuchan, pues a las personas que no pudieron llegar a sus casas y que tenían familiares enfermos o que simplemente tenían que descansar para presentarse al trabajo, o quienes perdieron a sus bienes o incluso a seres queridos, las personas que pues entraron en vulnerabilidad, estas situaciones de crisis, de le llamamos estrés agudo, Pues infortunadamente en una ciudad como la nuestra se van cronificando y el estrés crónico está asociado a hipertensión, a obesidad, a problemas cardíacos. Está claro en las investigaciones, digamos, no solamente que hacemos, sino en el mundo, que los eventos climáticos adversos están aumentando, si, por si no bastara después de la pandemia, insisto, los temas de salud mental muy serios o críticos que las personas pues además tienen que lidiar en sociedades como la nuestra de manera familiar, de manera individual y pocas veces acompañados institucionalmente. Podemos ver algunos de los signos y señales asociados a una mala salud mental o un problema que se está gestando, pues por ejemplo en los conflictos, en la violencia, en la poca tolerancia que tenemos entre vecinos o con la familia o con situaciones que pueden, digamos, ser normales en otras circunstancias con los niños, con los adultos mayores, y estas situaciones de extremo estrés, pues nos hacen también poco tolerantes y poco capaces de acompañar a los demás. Entonces las afectaciones son reales, están ahí y se nos van a quedar en el cuerpo una vez que baje el nivel del agua. De todos modos nos acompañará la inundación, como ha sucedido en otros lados, en otros momentos.
Claro, sobre todo cuando hay ese impacto, ¿verdad? O sea, que no es así como que de todos los días que se inunde una casa o la casa en donde las familias habitan, pero cuando esto llega a suceder, claro que se añaden muchos otros factores, ¿no? A lo que se vive en cada temporada de lluvias, doctor.
Sí, pero incluso si uno no es afectado directamente, atestiguar lo que pasa con los conocidos, con la familia que no convive en el mismo hogar, coches flotando, personas pues desesperadas, nos aumenta el sentido de vulnerabilidad. Saber que, o poder sentir que no contamos con personas alrededor que nos puedan ayudar porque están igualmente dañadas, o con instituciones, o con alguna forma de prevención, de paliación oportuna. Por ejemplo, ayer no se presentaron camiones para apoyar a las personas que se quedaron sin transporte en el metro hasta muchas horas después. Entonces, sentirse inerme es una de las sensaciones que a quienes no padecimos una pérdida directa, pues nos hace sentir que podemos salir a la calle y quién sabe en qué circunstancias regresar. Entonces, afecta a toda la sociedad, seamos, digamos, tengamos una afectación directa o seamos alguien que vivió, infortunadamente, los eventos de los últimos días o no. De todos modos estamos ahí todos expuestos a situaciones que nos van a aumentar la presión, que nos van a aumentar la preocupación, que nos aumentan, digamos, los gastos para poder prever individualmente lo que tendríamos que solucionar colectivamente.
Y en todo esto, la autoridad, el papel que desempeña la autoridad, ¿es bueno, malo, insuficiente, ni mejor ni peor? ¿Cómo lo catalogarían ustedes dentro de estos análisis y este estudio, doctor?
Bueno, hay que decir que eso le toca más bien a la sociedad en su conjunto y sobre todo a partir de los mecanismos que tenemos como sociedad democrática, que es el voto. Ellas y ellos, los conciudadanos, decidirán si esta es la evaluación, es el gobierno que quieren. A nosotros lo que nos toca, lo que hemos evaluado, lo que hemos medido es que en México ha disminuido terriblemente, tremendamente, la confianza en el gobierno, en las instituciones en general, en las instituciones gubernamentales o que actúan en este tipo de casos. Comparado con América Latina, México es un país que desde siempre ha tenido poca confianza en sus instituciones, en sus gobiernos, pero se ha disminuido aún más. Entonces, esos son datos que los gobiernos pueden tomar en cuenta o no, pero los ciudadanos somos quienes podemos, digamos, expresarnos a través de las urnas.
¿Qué nos toca a los ciudadanos? ¿Qué se puede hacer para, lógicamente, enfrentar, para poder asimilar las cuestiones climatológicas que tienden a empeorar, o hay épocas como ahorita, ¿no?, que nos está tocando más pesado que en otros años recientes? Doctor, ¿qué recomendaciones para cuidar estos aspectos que son muy importantes, salud física y salud mental, considerando todas estas variables?
Pues nos toca informarnos, estar capacitados y preparados, en alguna medida suplir lo que sabemos que no va a llegar del lado de los gobiernos, porque aquí no estamos hablando solamente de un nivel, sino de todos los niveles de gobierno que no han mostrado la capacidad, a nuestro parecer. Pero primero que nada tomar conciencia de que estas situaciones se seguirán presentando en el futuro, quizá de manera más fuerte. No es como en el caso de los terremotos, que bueno, una vez cada generación, cada 20 años o algo parecido, aquí cada año seguirá aumentando y seguirán subiendo las afectaciones. Así que la idea es prepararnos, no entrar en una situación de indefensión aprendida, de incapacidad, de falta de previsión, sino más bien tomar medidas como, por ejemplo, organizarnos colectivamente, tener rutas alternas de comunicación, tener a personas que puedan fungir como líderes comunitarios para salir adelante de ciertas situaciones. La sociedad tiene que exigirle, por supuesto, a sus gobiernos, para eso está pagando impuestos, y esa exigencia tiene que canalizarse por vías democráticas, institucionales, y buscar soluciones de largo plazo. En estos momentos hay algunas de las, digamos, instalaciones o disposiciones de gobiernos, sobre todo de épocas pasadas, que parece que nos están aliviando un poco. Por ejemplo, el cárcamo profundo, el drenaje profundo, está haciendo, si se ha notado, parte importante de su trabajo, lo está haciendo bien, pero no hay quizá algunas en algunas zonas suficiencia del desalojo de agua. Y ahí es donde, en lo local, las y los ciudadanos podemos intervenir mucho más fuertemente, monitoreando no solo la calidad del agua que nos llega, sino también de la que sale y la cantidad de, digamos, basura que puede estar tapando. Haciendo nuestro trabajo de ciudadanos, día a día podemos anticiparnos. Y eso es lo que nos toca, prepararnos, anticipar, monitorear, exigir, tener un sentido, insisto, con el sentido de comunidad, un sentido de podemos organizarnos y podemos sacar adelante. La experiencia internacional, incluso histórica, es que los países que lograron salir adelante de los problemas ambientales que se les presentaron a lo largo, por ejemplo, de la Edad Media o más recientemente en otras latitudes en Asia, han sido los que se han organizado. No solamente los que dejan en el gobierno, sino se dan cuenta que es más caro no prevenir, no intervenir, a pesar de que los gobiernos pudieran no estar haciendo su papel, sino que la sociedad misma puede reducir sus costos en términos de salud, de vidas humanas, de patrimonio, pues organizándose y anticipándose. Definitivamente eso nos toca a nosotros.
Claro, o sea, como que estar nomás quejando y no hacer nada no es la solución, doctor.
Es correcto. Y hay vías. Las universidades tenemos mucha investigación, tanto en términos sociales como hidrológicos, como de física, de suelos, etcétera, que podemos aportarles a las comunidades, a las organizaciones de vecinos, a los grupos de personas que tienen algún interés. Las universidades mexicanas tenemos mucho conocimiento que gracias a ustedes podría llegar a ser, digamos, notado, ser útil a esas comunidades que quieren organizarse. Si alguien vive en una zona como Xochimilco, si alguien vive en una zona alta como, digamos, toda la zona poniente de Barrancas de la Ciudad de México, puede contar con las instituciones de educación superior en México porque tenemos experiencia y tenemos también los contactos internacionales o la mirada para lo que ha sucedido a lo largo de la historia, como para poder decirles esto funcionaría y esto lo podemos hacer de esta u otra manera, incluido, por supuesto, la organización social, el trabajo comunitario, el apoyo a las personas que han sufrido alguna afectación. La salud mental no es un trabajo individual, es un trabajo también institucional y colectivo.
Doctor Carlos Contreras Ibáñez, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por analizar juntos el efecto, ¿no?, en la salud física y mental de lo que hemos vivido en cuanto a tormentas y precipitaciones y cuestiones climatológicas, y sobre todo esta reflexión que nos deja pensando en qué más podemos hacer, porque pues esto no se acaba ahorita, ¿verdad? Esto va a continuar. Un cordial saludo, doctor, que estén muy bien.
Encantado, mucho gusto.
Gracias, el doctor Carlos Contreras Ibáñez, psicólogo social del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana. Déjenme ir a los anuncios y enseguida regresamos. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos investiga a la actual secretaria de Hacienda del Estado de Morelos por presunto enriquecimiento ilícito. Además, se han cumplido ya 11 meses de violencia en Sinaloa. No se ve para cuándo vaya a terminar. Donald Trump califica a la Ciudad de México como una de las peores del mundo.
Pero primero en mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga, hoy con Gregorio Martínez.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y aquí estamos en este lunes 11 de agosto de 2025. Muchos temas de interés que le hemos llevado en este espacio de Joaquín López Dóriga. Adelante, Laura Pérez Cisneros, las noticias en resumen.
Gracias, Joyo. Liberan al defensor de derechos humanos, Luis Villagrán, que era acusado por el gobierno de organizar caravanas de migrantes. Varias zonas del Valle de México amanecieron inundadas tras la intensa y eterna tormenta de anoche. Más de 100 vuelos fueron afectados en el aeropuerto capitalino, que también sufrió el embate de la lluvia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pide prevención y advierte que viene lo peor para esta temporada de lluvias. Donald Trump anuncia el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, D.C. y pone a la policía bajo control federal. Dice que es para rescatarla del crimen. Asegura que la tasa de homicidios en Washington es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o de algunos lugares que dice se consideran los peores del mundo. La presidenta Claudia Sheinbaum advierte que jamás permitirá que el ejército estadounidense pise territorio mexicano. Detienen a 4 delincuentes en Sinaloa de la banda del Mayo Zambada. Hasta aquí la información, Goyo.
Bien, muchas gracias, Laura. Déjeme mostrar a continuación la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Acosta. En la portada, venga inicio de clases para licenciatura, posgrado y estudiantes de primer ingreso. Mucho éxito a los jóvenes universitarios en este arranque de ciclo escolar. El porvenir de México está en nuestros estudiantes, dice el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas. Destaca que este año se incorporan más de 84,000 estudiantes de nuevo ingreso a bachillerato y licenciatura. Fue inaugurada la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Oaxaca. TikToker brinda consejos para alumnos de nuevo ingreso. Diego Salazar, creador de contenido en TikTok con su canal El Manual de Diego y egresado de la Facultad de Contaduría y Administración, comparte consejos para las y los estudiantes que ingresan a esta casa de estudios. Es indispensable defender y favorecer la muerte digna, dice otro de los artículos. Sobrepeso y obesidad impactan el cerebro de los infantes. Es la Gaceta de la UNAM, la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos en este momento con nuestro compañero Israel Aldave, la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues sigue el tema, Israel. La publicación del New York Times del pasado viernes, ya había hecho una declaración la presidenta el pasado fin de semana, pero el día de hoy, esta línea discursiva, este tema de que ningún miembro del ejército u otra institución de seguridad del vecino país va a pisar territorio nacional, lo dijo la presidenta de México. Te escuchamos, Israel. Buenas tardes.
Sí, Gregorio, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue clara, Gregorio, ante estos amagos por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta publicación de la cual tú ya dabas cuenta, en la cual presuntamente el mandatario de los Estados Unidos firmó ya esta orden ejecutiva para que los elementos de seguridad de su país puedan atacar a los cárteles mexicanos de la droga, hay que recordarlo, Gregorio, catalogados como grupos terroristas. También, por supuesto, respondió a esta versión de medios estadounidenses en los cuales supuestamente drones norteamericanos están sobrevolando ya el territorio nacional. Ante esto, Gregorio, como lo señalábamos, la presidenta Sheinbaum Pardo es clara, dice que no va a permitir bajo ninguna circunstancia que un elemento del ejército norteamericano o de cualquier corporación de seguridad de ese país pise el territorio nacional. Reitera, Gregorio, que con la Unión Americana hay colaboración, pero no subordinación.
Que colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos. Y jamás permitiríamos que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano. Y que en todo caso, si hay un tema de una aeronave que se pide su apoyo para una cosa, se hace. No es de ahora, es algo que se hace de siempre. O se ha hecho, en condiciones muy especiales, no se hace de siempre, lo dije mal. Se ha hecho en algunas ocasiones para algún asunto particular.
Por último tema, presidenta, la oposición en una...
Y de paso, ¿cómo dice el himno? Y si osare, un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Piensa, oh patria querida, que el cielo, un soldado y una soldada en cada hijo te dio.
La postura, Gregorio, de la presidenta Sheinbaum Pardo no se permitirá bajo ninguna circunstancia que un elemento del ejército norteamericano pise el territorio nacional. Por otra parte, Gregorio, la titular del Ejecutivo en la conferencia de prensa de esta mañana, estuvo acompañada de Pablo Gómez, designado para encabezar esta comisión presidencial para la reforma electoral. Se delinearon cuáles son los puntos de trabajo de este organismo que hoy se instaló de manera formal en el despacho de la presidenta Sheinbaum Pardo. Este organismo no va a tener un presupuesto adicional y se dio cuenta de que a partir del próximo mes de octubre se van a convocar a todos estos foros de discusión a lo largo y ancho del territorio nacional, foros que se asegura van a ser inclusivos, se van a aceptar las voces de todos, incluso las críticas de la oposición, y es que a decir del propio Pablo Gómez, la crítica forma justamente pues parte fundamental para la creación de esta modernización que él calificó del sistema político electoral de nuestro país.
Los sistemas políticos envejecen. No hay sistemas políticos para siempre. La participación electoral, la disputa por el poder, los intereses en juego, cambian, pero también cambia lo que ha cambiado más aquí, que es la participación del pueblo en las decisiones. Teníamos un país hace años, cuando se hizo aquella reforma del año de 2017-2018, se puso en práctica en 2019, un país que no se parece, lo que tenemos hoy no se parece al de entonces. Entonces había un partido oficial de las 300 curules de mayoría relativa, ganaba 298 por mayoría. Podía repartir votos, le sobraban votos, vamos a decir, ¿no? Había mucha estabilidad aparente, porque ya habíamos visto en la práctica que esa estabilidad pues era muy superficial cuando vinieron los grandes movimientos.
Allí está, Gregorio, uno de los objetivos de esta reforma que se va a presentar hasta el próximo año. En enero se van a entregar las conclusiones, es modernizar al sistema político de nuestro país. La presidenta Sheinbaum Pardo en este marco hizo un pronunciamiento en contra de los órganos electorales en los estados, los llamados OPRES. Dice que ya no tienen razón de ser porque, entre otras cosas, los procesos de fiscalización se llevan a cabo a nivel federal.
Bueno, la pregunta es si vale la pena que continúen. El tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia. La democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. ¿Para qué queremos tanta institutos locales, instituto federal? Si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central, centralizada. Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales?
Finalmente, Gregorio, la presidenta Sheinbaum Pardo, a pregunta expresa, se refirió a esta verdadera tragedia ocurrida la semana pasada en el Estado de México con el caso del pequeño Fernandito, este niño que murió pues en manos de sus victimarios, con quienes su mamá tenía una deuda de 1,000 pesos. Dice la presidenta Sheinbaum Pardo que ya se está atendiendo, por supuesto, todo lo relacionado con este lamentable acontecimiento, se está atendiendo a la familia, pero también al mismo tiempo se está llevando a cabo la investigación profunda en la Fiscalía del Estado de México, sobre todo, Gregorio, con estas pues serie de anomalías que surgieron luego de que se diera a conocer que el Ministerio Público no atendió este llamado de urgencia por parte de la mamá del pequeño Fernandito. Dice la presidenta Sheinbaum Pardo que ante esta lamentable situación debe de haber cambios en la Fiscalía mexiquense para que se garantice que no se va a repetir este lamentable acontecimiento.
trágico, muy doloroso. Entonces, tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir. Por otro lado, la gobernadora Delfina desde el primer momento está en contacto con la familia. Ayer incluso el secretario de Seguridad, Omar, habló con ella, con la familia, y se está apoyando a la familia. Pero pues lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que por una u otra razón no se le da. Entonces, está trabajando en ello la Fiscalía del Estado de México y la gobernadora está muy atenta y de nuestra parte todo el apoyo que requiera.
Allí está, Gregorio, la postura de la presidenta Sheinbaum Pardo respecto a esta pues muy, muy lamentable situación. Por otra parte, dio a conocer que el próximo viernes hará un viaje relámpago a Guatemala para entrevistarse con su homólogo Bernardo Arévalo para discutir los principales temas de la agenda bilateral, por supuesto, seguridad y migración. Regresará inmediatamente a Calakmul, ya en el estado de Campeche, en donde ese mismo día va a encabezar la cumbre trilateral México-Guatemala y Belice. El reporte que te tengo con las imágenes de Aldo Reyes, aquí desde Palacio Nacional.
Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Israel Aldave. Ahí los puntos más importantes que se abordaron en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos en este momento con Francisco Villalobos, porque también habló el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, muy preocupado por la tasa de homicidios en Washington, la capital del vecino país, pero nos llevó al baile, Paco. Platícanos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? En una conferencia de prensa hoy en la Casa Blanca, Donald Trump no solamente hace lo que acabas de mencionar, pero militariza la policía de Washington, D.C., la federaliza prácticamente, y también llama a 500 elementos de la Guardia Nacional, porque según el presidente Donald Trump, Washington, D.C. es un estado de sitio por la violencia sin precedentes que, según él, superan a la de la Ciudad de México, a la de Bolivia, y también a la de Bagdad, entre otras ciudades. Déjame, eso es lo que insisto según él. Pero los datos duros dicen todo lo contrario, Gregorio. Desde el 2023 que pasó el tema de la pandemia, los índices de criminalidad que ve la capital de los Estados Unidos se iban a la baja. Hoy por hoy, simplemente lo que va del 2025, desde ese 2023 que llegó a su máximo histórico en los últimos dos años, hay un constante declive en la cuestión de la criminalidad. Apenas registra hoy, y digo apenas, obviamente una muerte es una tragedia y no debe existir, pero una metrópoli tan como Washington D.C. y también los suburbios que la rodean, estamos hablando de 97 homicidios a comparación de los 102 en el 2024 en esta fecha. Es una baja del 13%. Todo esto lo toma Donald Trump, insisto, por una excusa que al final de cuentas la Constitución, al ser Washington D.C., como no es Estado, sí le permite a Donald Trump federalizar cuerpos de policía en casos de emergencia. Según la alcaldesa de Washington D.C., indica que esto no es ninguna emergencia, que la policía puede mantener el orden en la ciudad y que lo que están haciendo para reducir la violencia, los crímenes, el robo, etcétera, etcétera, están funcionando como los números lo está indicando, Gregorio. Pero no obstante, el presidente no puede mantener las fuerzas federales en Washington D.C. por más de 48 horas sin que el Congreso le dé permiso para extenderlo a 30 días. Y después de 30 días, Gregorio, no puede tenerlo ahí sin que el Congreso lo haga en ley. Según expertos, Donald Trump simplemente no, como no se puede sacudir el tema de Epstein, no puede sacudir de otros temas, toma ahora la situación esta de Washington D.C., como en su momento utilizó a la Guardia Nacional de Los Ángeles, tema sin precedentes, la primera vez que un presidente hace esto en cuestión de federalizar la policía de Washington D.C., y es el primer presidente que utiliza a la Guardia Nacional en Washington D.C., desde que Nixon federalizó a el transporte de correos debido a una huelga que hubo en la década de los 70s y puso a la Guardia Nacional a repartir cartas en lo que esa huelga se soluciona. ¿Cómo ves, compañero?
No, pues sí, y aparte nos pone de ahorita que te decía que nos lleva al baile, porque pues está hablando de lo que ocurre en la capital de Estados Unidos, haciendo o admitiendo que hay un aumento en la tasa de homicidios, pero pues dice, bueno, que es más alta que Bogotá, que Ciudad de México o alguno de los lugares que se consideran los peores del mundo. Y no dijo nada del otro, ¿verdad? De lo de lo que se publicó en el New York Times el pasado viernes con respecto a los cárteles, Paco.
No, inmediatamente en cuanto la prensa quiso cambiar el tema, yo creo, bueno, creo que no le atinaron a la pregunta ideal, porque igual le hubiera encantado hablar del tema, pero en cuanto hablaron, salieron del Washington DC, tocaron el tema de Epstein, luego acabó con su conferencia de prensa que duró 1:15 y que estuvo la Procuradora General de Justicia, el director del FBI y también la abogada federal por parte de Washington DC. Y ojo, sí mencionó que aquí los índices de criminalidad entre los desamparados que viven en las calles, la gran mayoría de ellos vinieron de otros países. No sabe de cuáles países, pero vinieron de otros países, según el presidente de los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí aventó también esta declaración. Bien, Francisco Villalobos, como siempre, muchísimas gracias. Vamos ahora con Tere Flores, está en el estado de Morelos. ¿A quiénes están investigando, Tere? Te escuchamos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gregorio. Pues están investigando a varios funcionarios, entre ellos el actual secretario de Hacienda y también al ex fiscal general de Justicia, Uriel Carmona Gándara, en espera a la Fiscalía Anticorrupción de la investigación de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado para poder avanzar, Gregorio, en el presunto desvío de recursos de más de 300 millones de pesos por parte del ex fiscal Uriel Carmona Gándara. No obstante, también se integrará ya un expediente al respecto, como ha ocurrido con otras denuncias. Así lo dio a conocer el fiscal Leonel Díaz Rogel. Cabe señalar que recientemente se dio a conocer que existía una doble nómina en la dependencia durante el periodo que estuvo Carmona Gándara en la fiscalía. Además, se le otorgaron recursos para la adquisición de un helicóptero, el cual nunca se adquirió y los recursos fueron utilizados en otros rubros. Por otro lado, también Gregorio, se dio a conocer que por oficio la Fiscalía Anticorrupción iniciará una investigación hacia la todavía secretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga, luego de los señalamientos en redes sociales por presunto enriquecimiento ilícito. Confirmó así el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, al referir que se comenzará a integrar los elementos para mandarla a citar en caso de ser necesario, luego de que fuera señalada presuntamente de ser propietaria de un inmueble valuado en 50 millones de pesos, ubicado en la colonia Vistahermosa, en Cuernavaca. Esto lo ha desmentido la propia actual secretaria de Hacienda, quien ha referido que nada más se trata de un terreno que tiene una cisterna. Estaremos atentos en torno a las indagatorias, Gregorio.
Muchísimas gracias, Tere. Gusto en saludarte, Tere Flores, allá en el estado de Morelos. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos. La UNAM alerta sobre correos falsos que piden pagos por inscripción o regularización académica. Atención, no se deje engañar. Puede ser esto, claro, motivo de fraude. De hecho, pues hay gente que está cometiendo este tipo de fraudes. Vinculado a proceso y único detenido hasta ahora por el atentado y ejecución del delegado de la Fiscalía General de la República en el estado de Tamaulipas, hoy se cumple una semana. De última hora, Frederick Block, el juez federal del Distrito Este de Nueva York, ordena al Departamento de Justicia que a más tardar el 18 de agosto, dentro de una semana, fije postura sobre la petición de los abogados de Rafael Caro Quintero de relajar el estricto aislamiento en que lo mantienen.
Pero primero hay mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Seguimos con más en este espacio. Vamos ahora contigo, Maru Rojas, mexicana de aviación. Te escuchamos.
Mexicana de Aviación recibió este sábado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el segundo de los 20 aviones Embraer E195E2 programados para su nueva flota. El avión con matrícula XA-MXB con capacidad para 132 pasajeros proveniente de Brasil, lugar de origen de la empresa Embraer, aterrizó en punto de las 13:30 horas, aeronave de última generación para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la conectividad nacional de Mexicana de Aviación. Ya en tierra, el director general de esta empresa, general de grupo Leobardo Ávila Bojórquez, agradeció el apoyo de su comandante supremo de las Fuerzas Armadas, presidenta Claudia Sheinbaum, para lograr con esta modernización hacer de México un país más próspero, pero también a través de una prosperidad compartida en todas las regiones de México, así lo dijo.
Y Mexicana
es un instrumento que ha utilizado el Estado mexicano para generar esas regiones de desarrollo económico. También aprovecho la oportunidad para agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional por todo el apoyo, tanto operativo, estratégico, que ha tenido para impulsar el desarrollo de Mexicana y sobre todo guiarnos en los objetivos que tiene el Gobierno de México para que este proyecto se consolide de una manera exitosa.
El primer vuelo comercial de esta nueva flota será inaugurado con la primera aeronave que recibió la presidenta Sheinbaum el pasado 30 de junio, será el 25 de agosto, saliendo del AIFA hacia el aeropuerto militar de Tulum con sorpresas y amenidades que se tienen preparadas para dicho vuelo, con capacidad de 132 asientos para los que ya son 4 los equipos de tripulación que para ello fueron certificados con la capacitación correspondiente en Madrid, España, explicó el director general de la aerolínea.
El primer destino que tenemos considerado es el aeropuerto de Tulum. Es un vuelo que va a ser muy, muy especial, con grandes sorpresas. Entonces, invitamos a cada una de aquellas personas que quieran volar ese día. Va a haber algunas activaciones, como lo mencioné hace un momento, va a haber sorpresas a bordo, y que precisamente una de las bondades o atributo de estos aviones es que van a poder sentir la quietud, el silencio con que se vuela a bordo de esta aeronave.
Y las sorpresas no terminan en el vuelo inaugural, ya que para promover el uso de esta aerolínea del Ejército Mexicano, todos los martes, anunció su director, en el portal electrónico de Mexicana de Aviación se van a publicar ofertas mucho más atractivas que los precios comerciales, que de por sí tienen una línea aérea de bajo costo. Martes de ofertas que invita a la población a aprovechar. Con la lente de Aldo Reyes para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Y ahora vamos directamente hasta el estado de Chiapas, esta marcha de migrantes Mapastepec en el estado de Chiapas. Enrique, te escuchamos. Enrique Hernández, buenas tardes.
Gracias, Gregorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nueva cuenta aquí, hace espacio de una hora, como bien te comentaba, ya se viene compactando cada vez más esta caravana migratoria por la justicia. En estos 40 minutos se han ido o han desertado de este objetivo de llegar a la Ciudad de México por lo menos 50 personas de origen cubano, debido a que, bueno, están muy lastimados de los pies, hay enfermedades de otro tipo que ya no les han permitido seguir, y por ello han decidido acercarse a las autoridades migratorias para que los regresen a Tapachula y ahí ver las condiciones que les pueden, o qué oportunidades o qué otro tipo de facilidades les pueden otorgar a fin de que continúen en nuestro país de forma ya legal. Hay que destacar que son días de esta movilización migrante que partió el pasado miércoles, eran más de 600, se ha compactado luego de diferencias entre ellos mismos, de Escuintla, del municipio de Escuintla aquí hasta Mapastepec. Ya por lo menos son 150 cubanos, como vemos con las imágenes de Cristian Ramírez, cómo se ha ido compactando esta movilización. Entre ellos echan porras para decir que sí se puede, pese a que algunos ya se han retirado, y también el líder o el vocero más bien de este sector cubano, Alberto Muñoz, él asegura que aún con estas bajas ellos se sienten fortalecidos y van a continuar, por lo que ellos piden a la autoridad mexicana que se les permitan algunos permisos, aunque sean temporales, pero que puedan llegar a la Ciudad de México, donde a decir de ellos hay mejores condiciones para sobrevivir en cuanto a mejor calidad de empleo y mejores salarios. Seguimos al pendiente desde aquí, desde Chiapas.
Gracias por esta cobertura, gracias Enrique Hernández y a todo nuestro equipo. Vemos ahí, pues, ¿cuántas personas están ahí a tus espaldas, Enrique?
Alrededor son 140 personas, hay que recordar que llegaron como unas 200, 210, 220, pero ya se han retirado algunas, ya han decidido pues subirse a las camionetas de migración, y por ello, bueno, se entiende que ya van a ser regresados a los albergues ahí en Tapachula, para dar pues seguimiento a cada uno de los casos, si se les autoriza algún permiso temporal, o en todo caso un permiso más amplio en cuanto a tiempo para poder seguir su objetivo de llegar a la Ciudad de México.
Qué barbaridad. Bueno, pues ojalá que mejore las condiciones de todo este grupo de personas. Gracias Enrique Hernández desde el estado de Chiapas. Antes de irnos, rápidamente le digo, la Fiscalía de Veracruz confirma que la maestra jubilada, que era taxista por aplicación, Irma Hernández Cruz, murió bajo tortura tras ser secuestrada por negarse a pagar cuota al crimen organizado. Ya son 4 personas procesadas por el caso. Ya ve que la gobernadora había dicho que fue por un infarto. Pues sí, la estaban torturando. Es lo que dice la Fiscalía del Estado de Veracruz. Con esto llegamos al final en este espacio de Joaquín López Dóriga. Por favor, cuídese mucho. Seguirán las precipitaciones. Hay aviso de tormenta para esta tarde, para esta noche en el Valle de México y sus alrededores. Alerta amarilla, alerta naranja, según sea el caso. Cuídese mucho, por favor. Esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes y buen provecho.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.